marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, mi querido amigo Carlos Maciocchi, desde Villarrica, Chile. ¿Cómo estás, querido compañero?
Hola, hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? No. Perfecto, perfecto. ¿Cómo está? Acá, con un día de lluvia acá en el sur, regándose el pastito, por supuesto, no más de 13 grados de temperatura. Y paso a relatarles que en estos días tuvimos una noticia muy desagradable, muy triste. Murió una mujer, una gran mujer, o una pequeña gran mujer, Nicolasa Quintremán, quien por allá por los años 90 encabezara una lucha por tierra y dignidad en contra de las empresas hidroeléctricas y el gobierno nacional. Bueno, yo había titulado la crónica, la columna del día de hoy, como un responso para esta pequeña o la última gran guerrera de estos tiempos. Bueno, parto. La tierra no te llorará, Nicolás. Solo te acogerá en su seno de madre y enviará tu memoria convertida en semilla, en sabores y aromas, que solo los más jóvenes y valientes herederos del Gualmapu traducirán en victoriosas jornadas. Tu huella menuda, desafiante de la muerte. Mis palabras son de esta orilla respetuosa que susurra tu lengua sin comprenderla a pesar de la cercanía. Yo vine a este mundo a morir temprano, a pegar mi nombre en registros y cerrar los ojos, pero una madre de la tierra me alimentó sin preguntar por mi palidez. No te lloraremos entonces, Nicolasa. Cantaremos tu nombre en cada vez que una victoria de tu pueblo escriba las páginas de nuestra historia y las calles canten tu gesta de menuda mujer que enfrentó a los poderosos. Que tus huesos descansen y tu espíritu vive en todos nosotros, mapuches y no mapuches, los que luchamos por una nación autónoma y una tierra liberada. Bueno, compañeros, vamos a pasar ahora a entender un poco quién era Nicolasa Quintremán.
Fundamental.
Ella dijo: soy Nicolasa Quintremán Calpán, mapuche pehuenche, y hasta el final lucharé. Y fueron, sí, casi 10 años de lucha contra la central hidroeléctrica Ralco allá en el Alto Biobío. La ñaña, como se le dice a las abuelas en Mapudungun, Nicolasa y su hermana Berta sacaron la voz y encabezaron esta oposición a la gran empresa esta. Y este día, 24 de diciembre pasado, el cuerpo de Nicolasa apareció flotando en las aguas del lago Ralco, ese mismo lago artificial a la que ella tanto se opuso. Y el día viernes le brindaron los peñes allá en el Alto Biobío el último adiós. Fue por allá por el año 1995 en que Nicolás y Berta Quintremán aparecieron públicamente y sus voces y sus reclamos se tornaron frecuentes. Ralco, decían, es nuestra tierra, nuestra montaña, nuestra agua, nuestra lengua. La tierra no tiene precio, es nuestra riqueza y por eso seguiremos luchando, aseguraban una y otra vez. Y así empezaron una larga batalla contra esta transnacional, amparada, por supuesto, por el gobierno de la Concertación encabezado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se estaba construyendo río abajo la central Pangue y era indispensable para esta empresa que se iniciaran luego los trabajos de la central Ralco, la cual iba a abastecer de aguas a la central que estaban construyendo abajo, río abajo. Y esto le quitaba el sueño a las ñañas Quintremán. Las tierras no las dio Chachao. Chachao es el dios mapuche, ¿no? No está a la venta, decía Nicolasa, y muy pronto sería conocida y reconocida por su ironía y la forma tajante en que hacía sus afirmaciones. No saldré con vida en mi tierra. Somos mapuche pehuenche, nacidos y criados aquí, y vamos a defender el Biobío hasta el final. Esas fueron sus palabras en marzo del año 97, y cuando el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle inauguraba río abajo la central Pangue. Y sin embargo, fue Ralco quien desató el conflicto al afectar directamente a estas 91 familias de pehuenches de las comunidades Quepuca, Ralco y Ralco Lepoy, cuyas propiedades quedarían bajo el agua del embalse. Que para ustedes los argentinos esta ya no es ninguna novedad, compañeras y compañeros. Esto fue lo que obligó a Nicolasa, hijas de Segundo Quintrepán Calpán y de Carmen Calpán Pallón, a dejar tranquila la vida a ellas del río Biobío y salir a enfrentar el mundo. El mismo motivo que las impulsó a subirse incluso hasta un avión y llegar hasta las costas de España, por supuesto, en busca de algo que finalmente no fue posible, detener la construcción de esta mega central. Fue una batalla larga, muy larga, protestas, muchas de las cuales terminaron con detenidos, lesionados, intentos de acercamientos, de reuniones con autoridades y lobbies de todo tipo, incluso una demanda hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la presencia de Rodolfo Stabenhagen, relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, quien en su visita hecha a la zona a mediados del año 2003, por supuesto que hizo serios cuestionamientos a la forma cómo se estaba tratando la etnia pehuenche en el marco de la construcción de esta hidroeléctrica. Bueno, entre tanta acción de protestas, manifestaciones y declaraciones, hubo hitos relevantes que fueron marcando esta lucha contra el poderío económico de esta empresa. La inédita paralización de las obras, por supuesto, de esta hidroeléctrica, decretada por el entonces juez titular Mario Carroza, de un juzgado civil de Santiago, que el día 8 de septiembre del 99 acogió una medida precautoria en el marco de la demanda de nulidad del derecho público que había sido presentada por estas hermanas Quintremán y entre otros pehuenches afectados contra esta empresa y contra el organismo del Estado del respecto al medio ambiente, que fue la CONAMA, que por supuesto siempre ha estado al servicio de las grandes empresas. En su larga pelea contra esta empresa, las hermanas Quintremán y el resto de los opositores a la central, apenas 7 familias de un total de 98, tuvieron apoyo de distintos grupos y organizaciones, pero la pelea cotidiana en el territorio siempre la dieron ellas, enfrentándose a diarios contra el poderío de una empresa y el acoso constante y la presión y la soledad, por supuesto, que ellos empezaron a sentir. Nicolás en aquellos años tenía 56, cuando empezó su lucha contra Ralco, y vivía modestamente en la tierra que le dejaran sus padres, a orillas de este río que tanto amaba, y para poder defender lo suyo se vio obligada junto a su hermana Berta a viajar donde fuese necesario. A veces estaba en Concepción, en Temuco, en Santiago, en Los Ángeles, bueno, y casi siempre empezaba a hablar en su lengua y con un tono perentorio, de molestia por supuesto, hasta de ira contenida, por verse forzada a dejar su tierra amada para precisamente defenderla, y muchas veces repitió en sus palabras que resultaron de algún modo proféticas, en Ralco moriré, mi tierra es Ralco. En una entrevista publicada al diario El Sur, el día 8 de marzo del 99, declaraba: en Ralco Lepoy antes estábamos tranquilos y en paz, dormíamos bien, ahora ni trabajamos por andar defendiendo lo propio, esto es una ruina muy grande, no me voy a ablandar como el resto, mi futuro será siempre el mismo y no lo voy a cambiar. Bueno, también explicaba que no aceptaba permutar sus tierras, algunas de las condiciones que le ofrecía la empresa. También había grandes sumas de dinero encima de la mesa, por supuesto, y tampoco ella se tentó ante eso. Bueno, ella decía: tengo mi lugar, mi fogón, mi tierra para trabajarla, tampoco quiero la luz que me ofrecen, para eso tengo el sol y con eso estoy bien. Y la misma convicción y firmeza aseguraba: prefiero morir con valentía que salir en forma cobarde de mi tierra, y esta es mi posición y nunca la voy a cambiar. Pero esta férrea posición de Nicolás y la hermana Berta y de las otras familias pehuenches no bastó para frenar Ralco. Ese mismo intendente de aquellos años, un intendente de la Concertación, actual Nueva Mayoría, el señor Martín Siri, fue bastante categórico en afirmar que, así dijo, ¿no? Siete pehuenches no pararán Ralco, dijo, y en clara alusión a este pequeño grupo de opositores que mantenían batallando contra el gigante Endesa y el propio gobierno que respaldaba esta iniciativa. Yo les recuerdo que las familias mapuches pehuenches, en su gran mayoría, habían sido tentadas y habían sido compradas con dinero, entre comillas, de esta gran empresa y, por supuesto, presionadas por el gobierno nacional. Bueno, es que pese a todo, con viento y marea, esta empresa, Ralco, siguió adelante, y no solo por esta millonaria inversión de más de 570 millones de dólares que estaba comprometida, sino porque esta central resultaba clave para que la primera hidroeléctrica, tal como les contaba, la de Panguil, contribuida aguas abajo, pudiera funcionar sin grandes dificultades. Pero también estaba en juego la credibilidad de la empresa, así que había que seguir día como diera lugar. Tanto así que invirtieron 30 millones de dólares en un plan de relocalización y compensación para las 97 familias pehuenches que debieron dejar sus tierras ancestrales para hacer frente al poderío de esta transnacional. Las familias que seguían resistiendo, en su mayoría mujeres, formaron la asociación Mapudo Muchenehuen, que significa mapuches con fuerza de mujer. O mujeres con fuerza, con la fuerza de la tierra, esto es claro, ¿no? A través de la cual hicieron escuchar su voz. Y ahí estaban las ñañas Quintremán, Aurelia Marihuán, Mercedes y Rosario Guentenao y Juan Quintremán, el único varón que seguía resistiendo las presiones y amenazas para aceptar la permuta, de la cual nunca estuvieron convencidos. Era una lucha entre David y Goliat. Nadie pensó que podían ganar. Por eso se habrían sorprendido que a medida que avanzaban las obras de Ralco, se acercaba el momento en que se llenaría el embalse, inundando más de 600 hectáreas de terreno. Y no fueron los pocos que esperaban la simbólica imagen de estas hermanas Quintremán en sus tierras ancestrales, esperando su anegamiento y con ellas al medio de este hipotético lago artificial que más tarde se dio por hecho. Bueno, mucho más tarde, por supuesto, esto había avanzado, y lamentablemente hubo que ceder. Berta explicó en broma, por supuesto que había recibido 10 millones, dijo en broma, es una broma inocente, ¿qué acuerdo voy a adoptar? No soy ninguna tonta, lo hice para sacarles algo. Y aunque las Quintremán aclararon que no tenían ninguna intención de negociar, lo cierto es que Endesa estaba empeñada en lograr su consentimiento, y no paró hasta conseguirlo. Fue así como el 2002 convenció a Nicolasa, y la que firmó un acuerdo del cual sus 3,4 hectáreas de terreno serían permutadas por un predio de 77 ubicada a 15 kilómetros al noreste de Santa Bárbara, mucho más lejos del lugar donde ella vivía. Además, se le entregarían 200 millones de pesos para adquisición de ganado y herramientas. Bueno, en fin, el dinero acá empezó a complicar la vida y Nicolasa, con su hijo enfermo y cesante, empezó a ceder lentamente. Muchos la criticaron, por supuesto. Yo no la critico. Yo me pongo en el lugar de los mapuches pehuenches que están en la cordillera, muy alejados del resto. Y bueno, esta fue una lucha increíble. Decía Nicolasa, el presidente Lagos no me apoyó. Él está con Endesa. Bueno, nos dejaron solas. ¿Qué puedo hacer? Una tiene que pensar en perder todo, en no perder todo, y por eso conversé con Endesa. Y bueno, tal como les contaba, Nicolasa nunca dejó de amar su tierra, y fue donde allí finalmente murió a sus 72 años, cansada, con un glaucoma avanzado, y quizás con la tristeza de no haber podido impedir que esta empresa Ralco construyera su lago artificial. Nicolasa falleció de una muerte trágica y paradojal, al ahogarse en las aguas del lago Ralco al que tanto resistiera. Despedida este viernes en Ralco, el último adiós a una mujer de menuda figura y carácter firme, que un día debía dejar su tranquilidad de su vida en el campo para, junto a otros pehuenches, librar una batalla que ya quedó en los anales de victoria del Gualmapu. ¿Algún comentario, Norberto?
No, compañero, te estuvimos escuchando con total atención y por supuesto con total respeto por la memoria de esta compañera que acaba de partir. Querido amigo, me gustaría que hagas, si podés, un cierre haciendo una pequeña reflexión con lo acontecido en nuestro país hermano Chile en este 2013 y cuál sería, no sé, las proyecciones, pero sí tu anhelo para el 2014.
Bueno, mira, mis anhelos es uno solo. Mis anhelos es en que estas masas, entre comillas, desconfiadas, estas masas confundidas, estas masas organizadas a veces, se logren organizar de una vez por todas y transformarse en el pueblo que estamos esperando. Una vez que eso sea de esa forma, ahí nosotros podremos construir el camino que nos hace falta. Por el momento tenemos a estas masas endeudadas que buscan la felicidad donde quiera que la encuentren, y lamentablemente el sistema neoliberal en el cual estamos insertos, que es un sistema muy sui generis, ¿no? Por supuesto el chileno, lamentablemente no nos dejan alternativa más que seguir luchando y esperando. Este es un año, el año 2014, compañeras y compañeros, que es un año de lucha, y de luchas bastante importantes, interesantes y decididas. Los que no van a cumplir, porque nosotros lo sabemos, los que llegaron al poder y no van a poder cumplir, en realidad se las van a ver muy duras, porque la calle va a ser muy fuerte, ¿ya? La calle va a estar en primera línea, y esta señora va a tener que responder a cada una de sus mentiras que ha organizado para obtener este apenas 20% del electorado con lo que llegó al poder. Este año 2014 tenemos a una derecha o a una vieja derecha que se está purgando y se está, poder decirlo así, aparte de purgar, se está autoeliminando. Yo estoy muy convencido para convertirse o, entre comillas, aliarse o confundirse con esta nueva derecha que va a tomar el poder en marzo del 2014. Es decir, ya la derecha tiene un nombre, y esa derecha se llama Nueva Mayoría. La vieja derecha, la vieja pinochetista, la derecha pinochetista está en retroceso, está retrocediendo cada día más y no hemos dado cuenta cómo se están automutilando mutuamente entre ellos y por supuesto están asesinando políticamente estos cadáveres de la derecha de Sebastián Piñera y por supuesto del señor Lavín y otros personajes que ya van a pasar a dejar de ser historia porque en realidad el enemigo del pueblo tomará el poder exactamente el año 2014 en marzo. Las luchas que se vienen, Norberto, son bastante fuertes, las luchas que se van a dar acá en el Gualmapu más aún y las que se darán por la educación pública, gratuita y de calidad, serán bastante serias a partir de marzo del año 2014. Es un año de lucha, es un año de conciencia y de consecuencia, y ¿qué es lo que pido yo? Bueno, que este pueblo, de una vez por todas, tenga la posibilidad de convertirse en tal, y deje de ser una masa convertida en lo que decía aquí el general argentino, en que la masa es del que la masa, ¿ya? Y eso es una palabra muy terrible, y aquí ha sucedido exactamente como lo dijera ese general, y yo no le voy a decir su nombre, compañero, acá en este programa.
Muy bien. Querido compañero, te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando prontamente cuando retomemos las emisiones en vivo del Club de la Pluma.
Sí, compañero. Voy a tratar de enviarles, por supuesto, algunos audios grabados y te acabo de enviar a través del Facebook de Gabriela. Te mandé el texto que yo leí, cosa de compartirlo con ustedes.
Me parece extraordinario. Bueno, fuerte abrazo, compañero.
Te espero un abrazo de un año, un feliz año y ojalá que sea un año de lucha y un año en que se realicen todos nuestros sueños, estas utopías que tenemos escondidas ya entre medio ya de nuestra existencia y las tratamos de manifestar a diario. Un abrazo para vos, para Gabriela y para todos los compañeros y compañeras que participan, escuchan y son columnistas de el programa El Club de la Pluma. Un gran abrazo.
Gracias, fue Carlos Maciocchi, nuestro compañero desde Villa Rica, Chile, con su columna de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma. Vamos a la música y ya regresamos con más.